bien, amigos, estamos acá en la segunda parte de Tiempo Global y el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Católica del Perú, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y vamos a hablar ahora con Fanny Lafontaine, abogada y profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Laval en Canadá. Fanny, bienvenida a Tiempo Global.
Muchas gracias.
Ok, hay un tema que vamos a tratar, es un tema tristemente irrelevante todavía en las sociedades latinoamericanas, incluido el Perú, que es el tema de las desapariciones forzadas. Empecemos por contarle a nuestros oyentes, Fanny, ¿qué es exactamente una desaparición forzada y quiénes son los agentes que la pueden provocar?
Sí, tienes razón que todavía es un tema muy relevante, no solo en el Perú como en todo el continente América Latina, pero también en todo el mundo. Es un fenómeno que ha nacido desde el decreto nazi, sabe que en este momento hacían desaparecer enemigos del régimen. Después, a partir de los años 70, en toda esta región, en toda América Latina, aconteció. Pero todavía en cada país hay desapariciones forzadas. Entonces, la definición, si quiere, del derecho internacional es el arresto, la detención, el secuestro de una persona, por agente del Estado. Puede estar cometido por grupos armados, pero eso es un tema un poco más complicado. Normalmente son acciones de agentes del Estado o de personas privadas con la autorización o el acuerdo de los agentes del Estado. Entonces, una privación de libertad, pero seguida con la negativa a reconocer la privación de libertad o que los agentes del Estado ocultan la suerte o el paradero de la persona desaparecida. El efecto de esto es que se sustraiga esta persona a la protección de la ley. Entonces, es una desaparición. Una persona llega a la casa a cualquier hora del día, secuestra a una persona y de repente nadie se sabe nada de lo que está pasando con esta persona. Este fenómeno que está bien conocido en la región, pues no es que tampoco el cuerpo está encontrado, que no se puede hablar de asesinato, entonces desaparece. Y forzado porque es a la mano de agentes del Estado o de persona con poder que de repente hacen esta acción.
En algunos países de América Latina, incluido el Perú, ha habido la figura de grupos paramilitares, ¿no? Grupos armados por el Estado, por ejemplo, autodefensas en situaciones de emergencia para enfrentar un conflicto armado, que también han estado acusados de propiciar desapariciones forzadas. ¿También caerían ellos dentro de la figura de una desaparición forzada?
Totalmente. O sea, son agentes oficiales del Estado, policías, fuerzas armadas, o son personas que actúan, si quieren, con la autorización o con el mando del gobierno. Entonces, eso es muy claro. Si las fuerzas actúan de una manera o la otra por el Estado, eso es muy claro. Lo que queda un poco menos claro en el derecho es cuando se actúan grupos armados no ligados al Estado.
Fuera de la ley,
eso de repente es fuera de la ley, que es un crimen. Pero quiero decir que no son ligados al Estado, grupos armados, terroristas, cosas así. Ahora lo vemos mucho con el Estado Islámico, sí. Por ejemplo. Entonces, eso en el derecho es un poco más complicado porque el tema de la desaparición forzada viene del derecho, de los derechos humanos. ¿Y quiénes son los que tienen las obligaciones de derechos humanos? Son los Estados.
Claro.
Así que lo que previste el derecho es que cuando son grupos armados o grupos que no son ligados al Estado, el Estado tiene la obligación de investigar y de castigar a los que han cometido la desaparición forzada.
Claro, esa distinción es importante porque a veces hay una confusión, digamos, entre la opinión pública y se asume que no se le critica, digamos, las desapariciones forzadas que son, no se critica las desapariciones forzadas que son propiciadas por grupos ilegales armados, ¿no? O grupos terroristas, ¿no? Entonces es porque, claro, precisamente es porque están fuera de la ley. Entonces tú le puedes reclamar al Estado que respete los derechos humanos. Los otros per se no los están respetando, ¿no? Por eso están fuera de la ley, ¿no es cierto?
Sí, exactamente. Pero, de todos modos, el Estado que comete violaciones de derechos humanos es fuera de la ley. Eso es muy importante porque, tienes razón, las políticas de desaparición forzadas eran previstas por la ley. Como, por ejemplo, el plan de Hitler, que era previsto por la ley, pero de repente se queda fuera de la ley internacional, fuera de la ley del Estado de Derecho normal. Así que la ley viola la ley, no me sé si me entiendo,
sí, claro,
o el derecho.
Claro.
Así que, pero tienes razón, todo eso es un fenómeno que fue previsto por la ley, planeado a los altos niveles del gobierno a veces o de grupos armados, pero que quedan violaciones muy graves de derechos humanos. Y ahora en este momento, en el 2016, el derecho está mucho más claro que lo era durante el periodo de, por ejemplo, en los 70s o 80s.
¿Qué ha cambiado en materia de este tema con relación a los años recientes?
Todo ha cambiado. Cuando estaban aconteciendo al inicio todo el fenómeno, no estaba reconocido como tal. Eran, por ejemplo, hablábamos de personas que estaban perdidas o missing, como se dice en inglés. Uh-huh. Pero el tema que vamos a hablar del hecho mismo de una desaparición, pero forzada, al mano de alguien, fue solo reconocido formalmente en los años 70, al nivel internacional, por la ONU, pero también al nivel de la OEA, el sistema interamericano. Empezaron a reconocer el fenómeno como tal, no solo como una, no sé, un asesinato o algo así, pero claro, como una desaparición forzada.
Y como un crimen de lesa humanidad. Ya.
Bueno, ahora eso es otro tema. Inicialmente era como solo el hecho de que era una desaparición forzada que existía, que era un fenómeno. Y después, que claro, que cuando está cometido este acto, dentro de un ataque contra la población civil, puede calificar o tipificarse como un crimen de lesa humanidad. Y entonces el sistema de derecho ha cambiado bastante, de un reconocimiento formal al nivel político en las asambleas generales de la ONU, de la OEA, después para firmar tratados. Y ahora en este momento tenemos un tratado a nivel interamericano, que fue ratificado adoptado más o menos en los años 90, y al nivel de la ONU también, con inicialmente una declaración en los años 90 y recientemente en 2006 un convenio, una convención formal que lleva con eso obligaciones jurídicas por estados. Entonces tenemos un sistema de derecho internacional ahora que está mucho más fuerte y con mucho más obligaciones por los estados, o sea, reconociendo el fenómeno y obligando a los estados a juzgar, a investigar y a castigar los que cometen crímenes.
Y el derecho internacional también ha contemplado qué se le tiene que exigir al estado con respecto a las personas desaparecidas por grupos ilegales armados fuera de la ley. O sea, hay una exigencia también en ese sentido, porque hay personas que reclaman que su familiar no fue desaparecido por un agente del estado, sino por el caso del Perú, por ejemplo, por Sendero Luminoso, ¿no?
Sí. Eso es el tema, el más problemático. O sea, que como decía antes, las obligaciones son más del Estado. Pero la convención que acabo de mencionar, la más reciente, la de 2006, obliga al Estado a hacer cosas aunque la desaparición fuera cometida a la mano de grupos armados que no son ligados. Entonces, sí, obligación primero de investigar, juzgar, castigar, pero también de buscar para las personas y de ayudar a las familias. Otro tema muy importante de esta convención reciente es que está reconocido por la primera vez de manera formal que las víctimas no solo son las víctimas del crimen mismo, la persona desaparecida, sino también los familiares. Y eso era más o menos normal, ¿no? Porque claro, pero no estaba muy bien reconocido en el derecho y ahora está muy claro. Entonces sí, obligación del Estado de buscar de todo el proceso de busca y de reconocimiento de encontrar a los restos, etcétera, de reparación a las víctimas. Y una otra cosa muy importante,
sí,
reconocimiento del derecho a la verdad. A la verdad para los familiares, para saber lo que ha pasado. No es solo de encontrar un cuerpo, sino de saber lo que ha pasado con su familia que fue desaparecido.
Ahora, eso es muy importante, porque a mí me tocó hacer un reportaje sobre los desaparecidos en el Perú y la mayor preocupación de ellos no era una reparación económica, no era que les den dinero, era saber qué pasó, ¿no?
Eso.
Y en la lógica de una cultura católica cristiana era darles una cristiana sepultura, ¿no? En diversas modalidades, ¿no? No era lo mismo en la sierra, en la selva, pero eso es algo que el Estado, los Estados también tendrían que tener en cuenta para dar algún tipo de reparación, incluso espiritual, a las familiares, ¿verdad?
Absolutamente. Y eso es muy importante, y no solo aquí en el Perú, sino también en muchos países de América Latina o otros lugares del mundo. La reparación, el concepto de reparación para víctimas de violaciones de derechos humanos, no solo son financieras, sino simbólicas y también, por ejemplo, exactamente, darle una sepultura según las las tradiciones, lo que sean católicas o lo que sean, excusas o disculpas del parte del Estado, aclarecimiento de lo que ha pasado. Entonces, todo eso es incluido en el concepto de reparación, ¿me entiende? Entonces, reparación global, o sea, no solo es reparación que da dinero a la gente, sino conocer lo que ha pasado, llegar a la verdad y eventualmente, por ejemplo, también puede ser reconocimientos formales del Estado que han cometido desaparición forzada, un monumento simbólico en un pueblo para reconocer que
como
hubo víctimas.
Pero hay varios, ¿no? Ya.
Exactamente, pero esos son, y pueden ser, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, lo ha ordenado muchas veces a los Estados, son obligaciones del Estado, no solo son, ah, bueno, lo vamos a hacer de manera humanitaria o política, no, son obligaciones previstas en tratados internacionales.
Ahora, a nivel de América Latina, ¿cuáles son los estados que han reaccionado más positivamente a esto? Porque pareciera que siempre hay una dificultad, ¿no?, de reconocer que el propio Estado cometió crímenes de Estado, ¿no es cierto?
Claro. Pues, tomó tiempo, tomó su tiempo. Como en el Perú, como en Chile, Argentina, inicialmente hubo nada. O sea, era muy difícil políticamente de hacer cualquier cosa. De repente, todos los estados han empezado a hacer, por ejemplo, antes de enjuiciamiento más formal, penal.
Reconocimiento.
Reconocimiento, pero también comisiones de verdad y reconciliación. El Guatemala tiene una comisión que hizo un informe muy importante, el Perú también tiene uno, Argentina, Chile, Brasil no lo está haciendo muy bien, es el país de la región que está más atrasado con estas cosas.
Uruguay también tiene una.
Entonces, Colombia está todavía en el proceso de reconocimiento de lo que está pasando, pero ahora, claro, mirando lo que está pasando en Colombia, que era el último conflicto armado de la región, pues se ve la complicación también de eso que llamamos la justicia transicional, ¿verdad?, de transitar de un estado de dictadura o de graves violaciones de derechos humanos, de guerra, a un estado de derecho, de paz, pero sin olvidar lo que ha pasado, pero también tratando de llegar a la reconciliación nacional. Así que los esfuerzos de los estados en Chile, en Argentina, que han enjuiciado a muchas personas, que han hecho comisiones de la verdad, fueron muy importantes.
Ok. Bueno, vamos a hacer un corte de 2 minutos y volvemos para seguir hablando de ese tema tan importante y tan desgarrador también, ¿no? Las desapariciones forzadas en América Latina. Volvemos. Estamos acá en Tiempo Global hablando con Fanny Lafontaine, abogada y profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Laval en Canadá, sobre las desapariciones forzadas en América Latina. Fanny, hay un problema que creo que es socialmente preocupante, ¿no? Como hemos venido conversando, los estados reaccionan, reconocen con dificultad, hacen monumentos, pero en el debate público, en la conciencia ciudadana, el problema no se interioriza suficientemente, ¿no? Entonces, los familiares desaparecidos son apoyados mayormente por grupos de derechos humanos, algunos fiscales probablemente, pero la población suele ignorar el problema, no sé, por desprecio o por tranquilidad, ¿no? Pero sí es importante que las sociedades se involucren en el problema, ¿verdad?
No, totalmente, es muy importante, pero eso siempre es un problema, porque como hablé de la transición entre, ¿sabe?, un estado de derecho, un estado de paz, muchas veces lo que la idea general o la vía más fácil es de olvidar la amnesia, si no la amnistía, y podremos hablar de esto más tarde, pero bueno, y entonces en este momento la reacción del público es de negar lo que ha pasado. Y en muchos países, depende del nivel de las personas que han sufrido las violaciones de derechos humanos, a veces son personas muy vulnerables, son campesinos, son indígenas, como en el Perú. Y entonces esta gente no está representada en los niveles de poder, en el gobierno, etc. Y eso cambia mucho. Entonces, cuando son muy bien representados, a veces en algunos países los que fueron víctimas eran de repente personas educadas, etc., eso cambia bastante el poder de esta gente de hacer que el tema llegue al debate público.
¿Qué Por ejemplo, hay una diferencia entre los desaparecidos que hubo en Chile y en Argentina, eran poetas, cantantes, intelectuales, ¿no? Dirigentes sindicales incluso, sí. que en el Perú, que eran mayormente campesinos, indígenas. Eso marca una triste diferencia, ¿verdad?
Yo creo que sí. También en Guatemala pasó lo mismo. Eran indígenas. Lo que ha cambiado en Guatemala es que estas personas no dejaron de pedir por la verdad. Y aquí también en el Perú, con ayuda de grupos de derechos humanos, de la sociedad civil, esta gente logran una voz a los más altos niveles del gobierno y del debate público. Eso puede, eso hace que pueden cambiar las cosas y que el tema no sea negado por la parte más general de la población.
Ok, y depende también del grupo político que está en el gobierno, qué tanta sensibilidad tiene o no tiene frente al tema, ¿verdad? O sea, porque si es un gobierno que no le importan los derechos humanos, obviamente no va a mover casi un dedo.
Obviamente. Y eso es muy importante. Pero lo que cabe destacar acá es que, por ejemplo, en el Perú hubo una comisión de verdad y reconciliación. Pues depende del gobierno de hacer que las conclusiones se conozcan por parte de la población y que las recomendaciones sean implementadas. Y eso, bueno, es voluntad, claro, política del gobierno, pero al final también pueden ser implementadas por tribunales. Las voces del pueblo, las voces de las víctimas, no dejan de ser entendidas por parte, porque no van a dejar. Los familiares que han perdido personas que fueron desaparecidas no van a dejar que se olvide el tema. Y eso, por ejemplo, si piensan en Argentina, las madres de la Plaza de Mayo, aquí en las víctimas. Ese tema de desaparición es horrible, porque como ha confirmado tribunales, etcétera, es un crimen continuo o permanente.
Y no prescribe hasta que no aparece la persona, ¿verdad?
Exactamente, eso no prescribe, aunque los estados han intentado de hacer que la prescripción se aplique.
Pero ya el derecho transnacional ya estableció que no prescribe.
Ya está bastante claro, claro. Es claro que entonces no se prescribe antes de que, o se podría prescribir, pero habría que empezar el tiempo de prescripción cuando la persona está encontrada, etcétera. Entonces, la verdad es que no se prescribe, tampoco se puede amnistiar, y eso es importante, bueno, como en Chile, en Perú, hubo amnistías, leyes de amnistías, y eso también fue muy claro, que amnistía llegaba a la impunidad y que eso no se podía aceptar de un punto de vista del derecho.
Ahora, esta es una pregunta un poco complicada, pero digamos, quisiera entender por qué ocurre, ¿no? O sea, claro, el derecho internacional crece, la doctrina de derechos humanos crece, establece que las desapariciones son un crimen que no prescribe hasta que aparezca la persona, ¿no? Tampoco las amnistías, pero en el derecho internacional no ocurre como al interior de un país donde hay un consejo de la magistratura y un tribunal constitucional. O sea, los estados pueden o no asumir el derecho internacional, pero nadie los va a obligar a cumplirlo, ¿verdad?
No, eso es el límite, si quiere decir, del derecho internacional. ¿No? Pero yo soy una eternal optimista, pero déjame ponerlo muy claro. El derecho que ha salido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y más recientemente también de los comités de la ONU, etcétera, ha llevado a cabo muchas, muchas cosas en el derecho interno. Fue la jurisprudencia de la Corte Interamericana que hizo que los estados como Chile y Perú han anulado las leyes de amnistía, por ejemplo. Claro. Entonces, no hay una fuerza armada internacional que va a llegar al país.
No hay un tribunal constitucional, pero hay...
Tampoco. Hay una... Sí, creo que los estados quieren cumplir y hay presión política que puede ser o diplomáticas, consecuencias diplomáticas. Así que el derecho internacional sí hubo una importancia muy grande en este debate mismo que estamos hablando de desaparición forzada. Fue el derecho internacional que impulsó las reformas nacionales y que permitió eventualmente a familiares llegar.
Ahora, ¿qué tendría que hacer las sociedades latinoamericanas para evitar que este fenómeno se vuelva a producir? Porque afortunadamente en los últimos años ya no ha proliferado, ¿no? Sigue ocurriendo, tal vez en Colombia, en Guatemala, ¿no? Pero con menos intensidad uh-huh. que en décadas anteriores. ¿Qué tendrían que hacer los estados, los gobiernos y la propia sociedad para evitar que esto rebrote?
Siempre es... Hay una cosa que, y siempre la gente está hablando de eso, por ejemplo, acerca de Siria por el momento, y la impunidad, entonces el hecho de que el crimen no sea castigado, tiene como consecuencia la repetición de los hechos. Y por eso hay una insistencia tan grande de parte de las familias, de las víctimas, de luchar contra la impunidad. No es la única respuesta, pero es una de las respuestas. La lucha contra la impunidad es una manera, la otra es la difusión de lo que ha pasado, la verdad, de no negarse a reconocer que estos hechos sí han pasado en este país, y no de no tener vergüenza, al contrario, de enfrentar esa realidad.
Eso tiene mucho que ver con el debate público, la educación, ¿verdad?
La educación, el debate público, exactamente.
Qué ha ocurrido, ¿no?
Y no sé si aquí en esas escuelas se habla del conflicto armado, no sé si se hablan de desapariciones forzadas, pero eso es un tema. En Camboya, por ejemplo, si quiero comparar con otros países, con el régimen de Pol Pot, etcétera, hubo años donde no se enseñaban en las escuelas que hubo un genocidio, entre comillas, en Camboya, que mató a un tercer de la población Khmer. Pero ahora sí ha cambiado. Entonces, ese tema de educación popular, de reconocimiento de los hechos pasados, y el hecho de negar que, o de por parte del Estado, de decir claramente que eso no es tolerable en una sociedad.
O sea, el negacionismo es una cosa nociva.
Exactamente. Entonces, creo que todo eso, y bueno, es los esfuerzos de la sociedad civil, pero a un punto tiene que llegar al nivel gubernamental, con una posición muy formal de educación pública, de juzgar a la gente responsable, de enfrentar el pasado para pasar a un futuro que no olvide y que no quiere repetir los errores del pasado.
¿Hay algún país que ha sido especialmente señero, notable, en mejorar sus políticas para evitar las desapariciones forzadas en América Latina?
Pues todos estos países de los cuales hablamos, Chile, Argentina, el Perú, aunque el caso Fujimori es muy importante de un punto de vista del derecho peruano, pero también del derecho internacional, de juzgar a un ex jefe de Estado, es un acto muy poderoso. En Chile, en Argentina, han enjuiciado a centenas de personas. Guatemala está haciendo sus propios esfuerzos muy fuertes. Entonces, creo que hay en la región entera, con variaciones y buenos esfuerzos, es un ejemplo y una inspiración para otros países. Ayer hubo un fallo muy importante en Senegal, en África, contra un antiguo dictador del Chad, que es un país cercano. Muy importante. El Senegal pasó a la jurisdicción universal, bueno, enjuició a este ex dictador, y todo eso creo que sale de los esfuerzos de América Latina. Es los esfuerzos de los estados en los tribunales de las capitales del mundo que hacen el trabajo de lucha contra la impunidad. Eso no se va a pasar en los tribunales internacionales, en La Haya o algo. Eso sí, tiene su importancia.
Es un trabajo interno, ¿no?
Es un trabajo interno por cada país. Y América Latina, de verdad, no diciendo que es perfecto o que no hay esfuerzos todavía que hacer, al contrario. Pero los esfuerzos que han sido hechos acá son una inspiración para el resto del mundo.
Ok, Fanny, muchísimo gusto hablar contigo sobre ese tema tan importante. Esperamos que esa ley no sea ignorada por el próximo gobierno que viene acá en el Perú. Se proclamó esta semana la ley de desapariciones forzadas para búsqueda de personas desaparecidas en el Perú. Y bueno, queremos mencionar para terminar que Fanny está acá porque hay un evento que se llama Espacio Vacío, Desaparición Forzada en América Latina, que se está realizando desde ayer en el aula A100 del campus de la Universidad Católica en la organización PANO en Pueblo Libre. A las 6 de la tarde, ayer y hoy día también, hoy día martes 31 de mayo, y entonces invitamos a las personas que quieran ir y les invitamos también a interesarse en este tema porque nos parece un tema de derechos humanos fundamental e incluso de decencia para un país, ¿no? Muchas gracias, Fanny, por estar acá. Esperemos tenerte en otra oportunidad. Bien, amigos, esto fue todo por hoy en Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Nos vemos la próxima semana con nuevos temas de súper interés para ustedes y además con un análisis de lo que va a pasar este domingo 5 de junio en la segunda vuelta electoral.